Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 26 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, una jornada más. Este jueves estamos contigo en el tiempo local de deportes aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, hasta las 3:30 en el 104.5, hasta las 4 en el 101.2 y en el 105.6. Leire Chorro es quien atiende la realización en el día de hoy. Vámonos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante La Mina, en Plaza Martí Monzó 1. Cada semana Restaurante La Mina se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y con el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda todos los lunes la tertulia del deporte en directo desde Restaurante La Mina, en Plaza Martí Monzó 1.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 7 de abril, desde las 8:30 de la tarde, Cartagena, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Capricho y embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
...27 puntos de los últimos 45... esa es la racha actual en las últimas 15 jornadas del Fútbol Club Cartagena, es decir, ha ganado 7... partidos y ha empatado 3. Tan solo 2 han sido los que el equipo de la comarca murciana ha perdido. Mientras, en Valladolid, el bagaje como visitante no es precisamente muy halagüeño, pero se intentará que en Cartagonova vuelva a cambiar de nuevo la racha. Para ello, el Real Valladolid tendrá que mostrar una cara muy diferente a las que mostró recientemente tanto en Andorra como en el Ferrol, donde cayó derrotado con total justicia y sin dar sensación de poder siquiera competir el partido en ningún momento. En cuanto al calendario del fin de semana, arranca mañana con el partido en Lleida entre el Forza Lleida Baloncesto y el Real Valladolid. De nuevo, el Real Valladolid vuelve a la pista donde consiguió clasificarse para la Final Four del año pasado. Hoy ha hecho también su presencia en sala de prensa Paco García para dar impresiones de lo que nos vamos a encontrar o de lo que intuyen se van a encontrar allí. Y también hoy se ha presentado el partido Cantera Cabidel, que se va a celebrar en los campos de Pepe Rojo el domingo a las 12 entre El Salvador y el Recoletas Burgos. Y una buena noticia, no es de Valladolid, no está en Valladolid, no trabajaba en Valladolid, pero dejó un sello muy importante en Valladolid. Hoy ha sido galardonado con el Premio Nacional del Deporte Raúl Entre Ríos, el que fuera en su día jugador del Club Balonmano Valladolid y después capitán del Barça y de la selección española. 3:30 de la tarde.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 7 de abril, desde las 8:30 de la tarde, Cartagena, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Una semana más nos damos una vuelta por donde tenemos que darnos, la que es la calle Hernández de Acuña número 41, el Café Bar Amaranta, donde cada fin de semana puedes disfrutar del mejor ambiente, ahora ya cada vez del mejor tiempo y, por supuesto, del mejor deporte y de la mejor compañía. Ahí está Pedro del Barrio. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Pues no sé cómo estoy, la verdad, porque vamos a visitar al peor local de la liga, el último. O sea, el 22 de 22 es el Cartagena como local, pero en las últimas 15 jornadas es el primer clasificado. No sé, yo ya no me fío de nada ni de nadie porque somos especialistas en este tipo de petardazos que se están dibujando previos a este partido. No es el partido ideal para que volvamos a dejarnos otra vez los dientes.
Y si no te fías, haces muy bien. Yo estaría contigo y es que estoy contigo. No me fío primero porque, bueno, seguimos a estas alturas de temporada, que, bueno, clasificados con opciones de meternos en playoff. Y, bueno, incluso hay gente que piensa en ascenso directo, pero la irregularidad del equipo es notable. O sea, quedó manifiesto que el míster no ha conseguido ni un patrón de juego, ni un estilo de juego, ni un equipo que se identifique ni con la afición, incluso ni ganando. Entonces, bueno, allí el Cartagena, hay una racha muy muy positiva con el cambio de entrenador, se ha convertido en un equipo más, mucho más fiable, mucho más sólido, y bueno, va a jugar en su feudo y sabiendo que contra el Real Valladolid pues está jugando los cuartos, al igual que nosotros el ascenso, ellos el descenso, ¿no? Entonces, partido complicado, partido difícil, con dinámicas muy diferentes, y en el que el trabajo anímico de la semana va a ser clave tanto de un entrenador como de otro.
Sí, además es que son dos tipos de entrenadores absolutamente contrapuestos. Estamos hablando de Pezzolano, que es un tiro al aire, y estamos hablando de Calero, que es un tío consecuente con su forma de ver el juego y, sobre todo, con un objetivo. Lo hizo en el Burgos, lo está haciendo en el Cartagena, minimizar los defectos. Casi, casi le da igual las virtudes que puedan tener sus jugadores. Él lo que quiere es que no se le descosa el equipo, y en eso es un auténtico especialista.
Sí, ya lo demostró en Burgos, es un equipo además que bueno, que cuando tiene que tener la posesión concretiza muy rápido sus opciones de pisar área, y en transiciones dio un auténtico recital en transiciones ofensivas jugando al contragolpe en el Burgos, la verdad que hizo muy buenos partidos, y ahora mismo eso lo ha trasladado al Cartagena, y lo que lo vamos a encontrar, es un equipo muy muy sólido, que no le da vergüenza en muchas fases del partido perder la posesión porque sabe que es una de sus armas más fuertes, el trabajo defensivo, el robo de balón y la salida rápida, y sobre eso va a trabajar. Quizás no se meta en bloque bajo todo el encuentro, también lo alternará con bloque medio, pero sin duda va a explotar el robo de balón y el trabajo defensivo para intentar sorprender en sus errores a Real Valladolid.
Y sobre todo nos va a impedir maniobrar con soltura, porque si ya de por sí nos cuesta, con un esquema como el que propone Calero enfrente, el Real Valladolid va a tener muchísimos problemas. Va a tener muchísimo el balón, pero en zona inofensiva, absolutamente.
Sí, sí, porque además cuando se nos presentan estos escenarios, no tenemos trabajado la forma de ganar profundidad, ¿no? Llevamos ya mucho tiempo con este entrenador y es incapaz, es difícil, porque es difícil cuando se te plantea un partido así, ganar profundidad de forma continua en un encuentro, pero es que no tiene prácticamente ninguna opción de llegar a la línea de fondo en ninguna fase del encuentro, pero sinceramente porque no está trabajado o porque lo que plantea va en contra de intentar hacer daño y de la verticalidad que pueda presentar el Valladolid, ¿no? Siempre hace planteamientos al revés de lo que tendría que hacer o da unas órdenes a sus jugadores para ganar profundidad que no van en asonancia con la alineación que saca de inicio. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero desde luego que Valladolid va a tener mucho que haber trabajado esta semana para abrir la lata del equipo de Cartagena.
Lo que además tenemos en nuestra contra es que en los dos últimos partidos el míster nos sorprende con esos tres delanteros centros, dos escorados, uno fijando contra el Eibar. La verdad es que el proyecto no funciona durante los primeros 13 minutos. Se produce la expulsión del jugador del Eibar y parece que la cosa empieza a rodar, pero que chirría. Y cuando piensas que, bueno, ya hemos probado esto y hemos visto que no el equipo no se encuentra cómodo, repite ante el Levante. Y ante el Levante, pues pasó lo que tenía que pasar. Absolutamente nada. El vacío más absoluto, tanto en defensa como en ataque. ¿Esperas otra bravuconada, por llamarlo de alguna manera, u otra manía o capricho del entrenador el domingo?
Mira, yo, por deducciones mías, personales, lo que hace el otro día es lo mismo que ha hecho todo el año. Tiene la manía este entrenador de que a que algo se haga mal o se juegue mal, pero se gana, él interpreta de que su elección de plan de partido ha sido la correcta. El otro día, cuando ganamos 3-1 al final, él piensa que el partido está planteado perfecto. Entonces, por eso vuelve a repetir otra alineación exactamente y el mismo dibujo contra el Levante. Porque él piensa realmente que las victorias que ha conseguido ha sido por su planteamiento inicial. O sea, es incapaz de leer un partido y decir, esto no funciona, hemos ganado 3-1, pero no ha funcionado. Pero él, al contrario, se ve a sí mismo reforzado y dice, ah, no. Esto ni expulsión ni nada, esto ha funcionado porque yo he aceptado con lo que he planteado y he ganado 3-1 porque yo he hecho un plan de partido perfecto. Y él seguramente, si tiene todos los efectivos, repetirá el mismo inicio o un plan de partido muy similar, seguro, vamos.
O sea que esperas que otra vez planteemos el partido esperando que pasen cosas y que pasen cosas que generalmente perjudiquen al contrario, porque es como se ganó el Eibar.
Claro. Exacto, que sea el rival el que se equivoque, no porque a lo mejor los jugadores no quieran, porque insisto que tiene una suerte tremenda, que tiene un buen vestuario, pero sino porque el planteamiento inicial del míster es muy difícil provocar algo dentro de un partido, es muy complicado, normalmente porque además todo lo que hace, lo hace yo creo que en contra de las condiciones de sus futbolistas. Entonces, vamos a ver qué vemos en el partido del domingo, pero luego yo no me espero mucho cambio ni ninguna novedad. Incluso puede cambiar a un jugador, no te digo que no, pero seguramente el planteamiento sea el mismo, con 3-9 arriba y a lo mejor un pequeño cambio, pero bueno, insisto que él piensa de que los resultados que han venido han venido por su buen planteamiento.
Oye, termino. Lo de Raúl Moro, poca gente se lo explica. No sé si tú puedes llegar a encontrar alguna justificación a que un jugador de esas características no juegue por reservar minutos de competición cuando la liga está a punto de acabar.
¿Sabes por qué? Opinión mía personal. Porque tiene otro problema. Tiene que quitar a Iván Sánchez para que juegue Moro. Y entonces otra vez se vuelve a encontrar el problema y lo intenta disimular y lo intenta maquillar, bueno, pues con los minutos. Pero el otro día Moro, si tú quieres recuperar a un jugador, ya tiene que haber jugado un minuto y no le sacó. Le estuvo calentando toda la segunda parte y no salió. Eso no es normal. Y Moro, que a lo mejor no está para inicio, lo puedo entender, pero 30 minutos, tiene que empezar a entrar. Es un jugador que puede ser determinante para la última fase de la liga. Pero entiendo, conociendo al míster, de que le tocaría quitar a Iván Sánchez y tendría que aguantarle la cara en el vestuario. Y creo que eso es lo que no tiene ganas de hacer.
Pues lo que tú sí tienes ganas de hacer, y de hecho lo vas a hacer, es pasarte este fin de semana, o pasarte ya hoy mismo jueves, porque ya el tardeo empieza a apetecer, por el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña número 41, donde Pedro del Barrio y todo su equipo te están esperando con los brazos abiertos. Pedro, un abrazo muy fuerte, nos vemos este fin de semana.
Venga, gracias, un abrazo, hasta luego.
Pues en la consulta a uno de los profes del tiempo de juego que recuerda te va a acompañar en el 101.2 y en el 105.6, aquí donde nos encontramos ahora mismo, también a través de los soportes digitales, a partir de las 8:30 de la tarde del próximo domingo. El partido arrancará en Cartagonova a las 9 y cerrará la liga en su jornada dominical en segunda división. ¿Y cómo está Cartagonova? ¿Cómo está Cartagena? El peor local, pero el mejor de las últimas 15 jornadas. es el equipo paradoja, sin lugar a dudas. Pues vámonos hasta nuestra emisora en Cartagena para conocer cómo respira el equipo de Julián Calero. Maite Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Carlos. Pues está el Cartagena en esa etapa empinada del calendario en el que va buscando la permanencia, pero que se enfrenta a todos los rivales de arriba. Comenzó sus Pirineos en el campo del líder, sacando un punto importante ante el Leganés, aunque tienen la sensación de que por el partido y por las ocasiones, dos palos incluido, bueno, pues tuvieron opciones de haberse traído los tres puntos. Tienen seis puntos por encima del descenso, porque, bueno, pues ese es el objetivo. Cuanto antes se pueda certificar la permanencia, y es que el equipo ha cambiado muchísimo del que visteis en la primera parte de la temporada. Ya despertó ganando el Sporting al Elche en diciembre, pero terminó el año con dos borrones. A partir de ahí, todo ha cambiado. Después de un buen partido de Copa, y aunque sigue siendo Amón el peor local de la temporada, ya ha ganado seis partidos y ha sumado un empate en el Cartagonova. El dato importante es el de la segunda vuelta. Acabó la primera con 15 puntos en la última posición y a 8 de la salvación. Y en la segunda vuelta sería el equipo que lideraría la tabla con 24 puntos sumados, 6 por encima del descenso. El Eibar y el Elche, para que te hagas una idea, han sumado un punto menos en este periodo. Calero lo ha cambiado todo de momento para la semana. Estamos pendientes de los centrales veteranos, un ex del Pucela como Kiko Olivas y Gonzalo Verdú, que también se tuvo que retirar hace unos días por lesión. En el cambio ha influido todo, el mercado de fichajes con Andy Rodríguez, que se ha convertido en fundamental, con Darío Poveda, que en su regreso a Cartagena ya lleva 3 goles y han podido ser más. Arnau Ortiz, que en los últimos partidos ha perdido un poquito de participación, también ha sido importante, y Moreno sirve para doblar algunas veces la banda diestra con Calero Hijo. Después de la marcha de Mar Martínez, Lizoain está ofreciendo un gran rendimiento en la portería y Ortuño, aunque está siendo la solución para las segundas partes, sigue siendo el máximo goleador con 7 goles, aunque ahora, como te digo, juega más de revulsivo. Es un Cartagena totalmente diferente y no va a haber lleno, pero sí que va a haber un gran ambiente en el Cartagonova.
Gracias, Maite. Esos son los detalles que rodean este partido entre el FC Cartagena y el Real Valladolid. Como te decíamos, el encuentro que cierra la jornada dominical, aunque quedará un partido para el lunes. Te recuerdo, mañana 8:30 en Lezama, Amorebieta, Racing de Ferrol, y también a las 8:30 Elche Real Oviedo. Dos partidos anticipados a la jornada del viernes. Sábado 4:15, un solo encuentro, Eldense Andorra, 6:30 Levante Zaragoza, y el domingo ya a las 2 Huesca Leganés, 4:15 Mirandés Sporting, 4:15 también Villarreal B Burgos, a las 6:30 arrancará en Cornellá el Español Albacete, así como lo harán el Rodríguez López, el Tenerife Eibar. Para las 9 de la noche, el nuestro, FC Cartagena, Real Valladolid. 8:30 del lunes, cerrando la jornada número 34 de la Liga de Segunda División, el partido entre el Alcorcón y el Cartagena. Más cosas que hay que tener en cuenta este próximo fin de semana. Mañana empieza el calendario para los equipos de Valladolid, y lo hacen con el partido que el Real Valladolid de baloncesto, cuya sección 3x3 era presentada en el día de ayer, va a disputar en la cancha de Barris North. Sin lugar a dudas, una de las que más presión, a base de animación, naturalmente, someten al equipo que visita, el pabellón ilerdense. Ya se pudo comprobar durante el último playoff, donde el Real Valladolid consiguió pasar a la Final Four merced a ganar uno de los dos partidos en tierras catalanas, después de haber vencido los dos de Valladolid, y se ha podido comprobar esta temporada, donde el equipo catalán se ha mostrado prácticamente inexpugnable jugando como local. Esta mañana ha hablado Paco García y dice que se ha unido, después de ganar a San Pablo Burgos el pasado fin de semana, un nuevo miembro a la plantilla del Real Valladolid de baloncesto, un intangible, que es el Easy. Así lo exponía esta mañana el técnico del Real Valladolid.
De repente aparece ese jugador fantástico, ¿no?, que se llama Easy. ¿Y si somos capaces de ganar en Lleida? ¿Qué va a pasar? ¿No? Easy. Pues en eso estamos. ¿Tenemos un partido muy duro? Sí, muy difícil, sí. Un equipo que solo ha perdido en casa dos veces, con Tizona y con Coruña, que ha demostrado su solvencia como local, que es una cancha complicada, que nosotros sabemos bien por el playoff que jugamos la temporada anterior, tremendamente duro, exigente, pero donde fuimos capaces de ganar. Y ese es un poco el discurso, ¿no? Un equipo por el que tengo de verdad mucho respeto. Creo que hace 3 temporadas, cuando descendieron, le dieron una vuelta tremenda a su filosofía de trabajo. Desde que Gerard Encuentra se hizo cargo del equipo, no han parado de crecer. En su primera temporada jugaron la final four en Girona. La temporada pasada cayeron en un playoff que perfectamente lo podían haber ganado también, porque fue un playoff muy igualado contra nosotros. Y esta tercera temporada ya al frente está ahí, en esa cuarta plaza, y con opciones reales de todo, ¿no? Tienen un calendario que, si son capaces de ganarnos, yo no descartaría que estuvieran en opciones hasta la última jornada de poder ascender directos.
Un Paco García que admite además que en el horizonte está ya pues la virtual clasificación para el playoff por el ascenso, que el ascenso de forma automática a través de el primer puesto es prácticamente inabordable, y que sí, ya se han planteado, en lugar de cerrar un ciclo de preparación, tanto física como técnica como táctica, a competición vencida, saben que les va a tocar acudir al menos a 4 partidos más o a 3 partidos más, los que se celebren del playoff, que podrían ser 6 más, 7 más o incluso 4 más, dependiendo de cómo vayan las cosas, y que han tenido que cambiar la planificación del trabajo. Así expresaba esta mañana el propio Paco García que la situación ha cambiado y que la planificación a nivel de preparación también ha variado.
Hace 3 semanas empezamos a planificar, evidentemente ya se vislumbraba que íbamos a ser equipo de playoff. Ahora ya posiblemente esta semana sea matemáticamente, ganando o incluso pues en caso de derrota, con lo cual hace ya 3 semanas que sí que empezamos a diseñar un poco el plan estratégico de cara a llegar de la mejor forma posible a ese punto de playoff. Y bueno, pues por eso hablaba de los ciclos de estos 5 partidos, después los 3 finales, Betis, Oviedo, Fuenlabrada, y llegar de la mejor forma posible, tanto si empezáramos en casa como si empezáramos fuera, de cara a los playoffs. Sí, estamos evidentemente ya trabajando en el plan físico, táctico, técnico, de cara a llegar de la mejor forma posible a esos playoffs, que ya sabemos que a falta de 7, 8 jornadas, ya sabemos que estamos para jugarlos, aunque no sea todavía de forma matemática, sí sea de forma técnica.
Y por último, más cosas que ha dicho esta mañana Paco García, dentro de lo que ha sido el análisis, tanto propio como ajeno, de las circunstancias, ha querido también encender una vela o poner una pica en el terreno de los jugadores que aparecen y desaparecen de su planificación. Hace unas semanas, Jaime Fernández prácticamente tenía unos testimoniales minutos en pista y Romaric Belemene llegaba hasta el punto de, por ejemplo, contra Ourense, no jugar ni un solo minuto durante los 40 que duró el partido. Sin embargo, llega Burgos, un rival exigente, un rival que te va a poner contra las cuerdas en cada uno de los matices, y Jaime Fernández y Romaric Belemene se convierten en jugadores absolutamente imprescindibles. ¿Es bueno que llegue al tramo actual de la Liga el Real Valladolid con esa versatilidad en jugadores que, aunque aparecen y desaparecen, cuando tienen presencia aportan tanto?
Sí. Pero hay que trabajarla y hay que buscarla. A veces no se entienden mucho las decisiones o las reacciones del entrenador, y el entrenador va buscando cosas, ¿no? A Jaime le hemos apretado mucho en las últimas semanas para que dé una respuesta buena, con el riesgo también de perderlo, ¿eh? De que el tío diga, oye, vale, ya, que yo me bajo. Y no se ha bajado. Bueno, yo confío que todavía podemos ver a un gran Jaime Fernández. Lo mismo con Romaric. A veces hay que dejar que un jugador toque el fondo, al menos para que se impulse y tire para arriba. Y hace 2 semanas, os lo decía, apenas no jugó, no salió a pista contra Orense. Contra Melilla hace un buen trabajo y el otro día estuvo espectacular. Creo que hace posiblemente el mejor partido en lo que va de temporada. Y en esa línea, o sea, las decisiones de los entrenadores rara vez no están dirigidas por algo o hacia algo. Entonces, bueno, la intención es esa, que podamos tener en esta parte final de temporada el mayor número de jugadores posibles en una línea de ayudar. Oye, luego te puede salir mejor el partido o peor, o que te entren los tiros o no te entren. Pero que estemos todos en disposición de ser ayuda importante al grupo.
Pues el partido mañana a las 9:00 p.m. Te cuento cómo está la clasificación de la Liga LEP Oro. El Leima Coruña es líder con 21 victorias. Una menos tiene el Tizona y dos menos tiene el Burgos. Los dos equipos de Burgos en segunda y tercera posición. 19 victorias para Estudiantes y Guipúzcoa. Las mismas que el Forza Lleida. Con una menos el Real Valladolid en séptima posición. 17 victorias suma ya Alicante. 13, después de ser colista, ya acumula el Betis. Ahí se parte un poquito la clasificación entre Alicante y Betis con un margen de 4 partidos. 12 triunfos para Urense, 10 para Oviedo, 10 también para Fuenlabrada, Cantabria y Menorca, con 9 triunfos. Es decimoquinto el Melilla Baloncesto y la zona baja, 7 victorias para Tau Castelló, 6 para Cáceres y 4 para Río Verde Clavijo de Logroño. Esa es la clasificación de la Liga LEP Oro, que nos ofrece en la jornada de mañana 3 partidos, 8:30 Castellón, Melilla Baloncesto, 9:45 Tizona Estudiantes y a las 9 Forza Lleida Real Valladolid. Para la jornada del sábado, 6:30 Fuenlabrada Alicante, a la misma hora Oviedo Real Betis y también una media hora más tarde Grupo Cantabria San Sebastián Guipúzcoa. 7 de la tarde, asimismo Ourense Leima Coruña, 7:30 Menorca Clavijo y a las 8 de la tarde Burgos Cáceres. Así se completa la jornada entre viernes y sábado número 28 de la Liga LEP Oro. Y se llega a la 15ª de la Liga de División de Honor de Rugby, puede ser o puede que no el último partido como local del Salvador, que recibe el domingo por la mañana en Pepe Rojo al líder de la clasificación, al Recoletas de Burgos. Es el partido que la firma que patrocina la cantera blanquinegra, Cabidel, ha elegido para ponerle nombre al encuentro, un encuentro que va a tener muchísimas actividades relacionadas con la cantera y con el rugby. En este caso, uno de los gerentes del Salvador, Fefe, explicaba esta mañana en qué van a consistir todas esas iniciativas que se van a celebrar antes, durante y después del partido.
Entonces vamos a invitar a todas las canteras de los clubes de Castilla y León. Ya hemos hablado con todo el contacto con Arroyo, Palencia, Burgos, Salamanca, León, ¿vale? Seguramente me deje alguna, pero bueno, están todos avisados y yo creo que está habiendo buena acogida. Queremos que Pepe Rojo sea un borbollón de gente y yo creo que lo vamos a conseguir. Además, como vamos a hacer homenaje a la Policía Nacional, harán el saque de honor. Gracias. Vamos a festejar su bicentenario, ¿vale? Entonces se desplazarán ahí el comandante y el jefe de la Policía Nacional. Entonces, bueno, esperemos que acogerles y darles la bienvenida como se merecen, ¿vale? Por su servicio y su prestación a la sociedad vallesoletana. Además, luego en el descanso haremos un homenaje a las categorías base, las categorías Cabidel, El Salvador, de los cuales vamos a intentar llenar el cielo de Pepe Rojo, blanquinegro, ¿vale? Cabidel ha liderado una actividad de globos, entonces, bueno, vamos a intentar que luego al final del partido inundar el cielo de Pepe Rojo con los globos blancos y negros. Entonces, ahora habrá unos racimos, que cada categoría será responsable de ellos, se cortarán y será una explosión de color, sí, que esperemos podamos celebrar con una victoria.
Esto es lo que rodea al partido. Luego está en sí el partido. El partido entre El Salvador y el Recoletas Burgos. Si El Salvador gana, además, se produce la curiosa circunstancia de que le devuelve al Quesos lo que le quitó hace 15 días, es decir, el liderato. Recoletas Burgos era tercero en la antepenúltima jornada, se celebró el derbi, ganó Salvador y Recoletas trepó hasta la parte más alta de la clasificación. Esta semana podría darse el efecto inverso. que El Salvador gane Recoletas-Burgos y que vuelva a recuperar ese liderato que le daría ventaja a campo hasta el final de la temporada al Quesos Entre Pinares. Facu Munilla, uno de los jugadores de la primera plantilla blanquinegra, habla de las claves del partido del domingo.
Todo es muy importante que entremos con la intensidad y, como dije antes, el no relajarnos. Creo que en los partidos en que no dimos nuestro 100%, nos fue mal, y es un equipo muy físico que a la mínima que cometes un error te marca un ensayo, así que tenemos que estar concentrados los 80 minutos para no cometer ningún error. Tienen gente grande, pero nosotros también tenemos nuestras armas en el contacto, y hemos demostrado contra el BRAC y contra gente muy física que somos capaces de competir en esa faceta, así que no sé si tanto pensar en evitar su punto fuerte en el contacto, sino en hacer nuestro juego y somos capaces de combatir también físicamente.
Y en esa convocatoria de esta mañana estuvo presente uno de los responsables de la firma Cavidel, que es la que va a dar naming al partido del próximo domingo. Le quedan todavía este y dos temporadas más de sponsorización a la cantera del club blanquinegro. Pero hoy Pablo Villa, uno de los responsables, como decía, de la firma Cavidel, ha dejado caer que quizá antes o después termine prorrogándose ese compromiso.
Sí, nosotros inicialmente firmamos por 4 años, yo creo que este es nuestro segundo año, entonces todavía quedarían 2 más, pero nuestra idea es seguir colaborando. Al final, dentro a nivel empresa lo que queremos es fomentar iniciativas de ocio saludable para los jóvenes, y pensamos que el rugby es una buena opción, y en concreto el club de rugby El Salvador pues encarna todos esos valores que nosotros queremos como empresa. Y luego, además, sin ser 100% altruista, porque realmente no lo es, creemos que también nos da una visibilidad como empresa a nivel local, que es donde nosotros trabajamos, que es muy positiva para nosotros. Y por eso yo creo que, en principio nuestra idea es continuar con ellos. Inicialmente, los 4 años que hemos firmado, es decir, los 2 que faltan, y probablemente nuestra idea es seguir apoyando.
Esas son las aristas o los detalles del partido entre El Salvador y el Recoletas de Burgos del próximo fin de semana. Y esta mañana ha tenido lugar la entrega de los premios del deporte, la máxima distinción que se entrega a los deportistas, bien por una u otra faceta: entrenador, club, dirigente, jugador. Y en ellas ha estado un representante que lo fue del Club Balonmano Valladolid. Disputó 4 temporadas con el equipo de Juan Carlos Pastor entre los años 2007 y 2010, a donde llegó de la de Mar de León y desde donde se marchó al Fútbol Club Barcelona. Con el Club Balonmano Valladolid consiguió una Recopa de Europa, la de 2009, en el pabellón de Polideportivo Pisuerga ante el Nordom alemán, y con la selección nacional ha conseguido 3 oros, 1 mundial y 2 europeos, 1 plata en el europeo del 16 y 5 bronces, uno de ellos en los Juegos Olímpicos de Pekín y otro en Tokio. Raúl Entre Ríos esta mañana era galardonado con el Premio Nacional del Deporte y el pasado lunes pasaba por de rosca.
Bueno, la verdad que estoy muy orgulloso y me siento muy privilegiado por ello, ¿no? Tener un premio de estas características por una trayectoria legal al deporte, pues bueno, creo que yo podría decir lo mismo, en el sentido de que tanto he dado yo este deporte como el deporte me ha dado a mí, ¿no? Y he tenido mucha suerte de poder ser deportista, de poder ser atleta. Me ha permitido vivir muchas cosas, me ha permitido disputar Juegos Olímpicos. Bueno, una serie de aspectos que a los cuales yo tengo que dar gracias al deporte, ¿no? Está claro que he trabajado mucho y me he esforzado al máximo para poder conseguir todas esas cosas, pero al mismo tiempo tienes que sentirte un privilegiado porque hay muchas otras personas que también lo hacen y no han tenido esa posibilidad, ¿no? Con lo cual, bueno, hay premios y reconocimientos que tienen quizás más valor que otros, ¿no? Todos los aprecio muchísimo, por supuesto, pero tener un premio nacional de deporte es algo al alcance de pocos y lógicamente es muy agradecido.
4:00 PM.